Acompáñenme, por favor, a el libro de Gálatas, capítulo 3, versículos 7 al 9. Vamos a leer. Dice la palabra: Por tanto, sepan que los que son de la fe, son de fe, estos son hijos de Abraham. La Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham diciendo: En ti serán benditas todas las naciones. Así que los que son de la fe son bendecidos con Abraham el creyente. Señor, ponemos nuestros corazones ante ti en esta mañana para que penetre tu palabra en ella, en él, Señor. Y que de esta manera transformas nuestra vida, Señor. Cada día como lo has estado haciendo desde que el día que nos llamaste. Señor, usa a Justin, Señor, para hablar tu palabra pura. Úsalo, Señor, para hablar a nuestras vidas y que no sea nada más una palabra de domingo, sino que podamos recibirla y ponerla en práctica, Señor, el resto de nuestras vidas. Porque queremos glorificarte a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar.
Bueno, buenas tardes. Es un gusto estar juntos otra vez con Iglesia Reforma. Hemos estado en esta serie Dios de las Naciones que arrancamos la semana pasada. Yo no sé cuántos de ustedes se consideran planificadores, que te gusta planificar, tener tu vida en buen orden, por lo menos en tu cabeza, aunque tal vez no resulte tan ordenada ya en el momento de ejecutarla, pero te gusta planificar. Yo suelo ser un planificador. Una de las quejas constantes de mi preciosa esposa y familia es que me cuesta mucho vivir hoy. Usualmente en mi cabeza ya estoy viviendo de hoy en 8, o de hoy en 15, o de hoy en un año. Y por lo tanto, aún, por ejemplo, o sea, usualmente nosotros tomamos el día lunes como nuestro día de descanso, y yo suelo estar pensando en martes durante todo el día el lunes, ¿verdad? Pero por ser alguien que le gusta planificar y por ser un planificador, yo no sé si esto te ha sucedido, pero a veces, de vez en cuando, los planes que yo hago no resultan siendo ejecutados tal y como yo los he planificado. ¿A alguien más esto les ha sucedido? Y cuando te topas con una situación donde el plan no está caminando, tienes dos opciones. Yo soy necio y sigo avanzando con el mismo plan, aunque no está funcionando. O podrías tener un poquito de humildad y decir: yo creo que tenemos que ajustar la forma en la que nosotros vamos a ver las cosas y intentar algo nuevo o algo distinto. Pero yo creo que esta misma característica que nosotros los seres humanos tenemos, en muchos casos la imponemos sobre Dios y asumimos que Dios también ha de frustrarse cuando sus planes parecen no ser ejecutados tal y como Él cree que deberían ser ejecutados. Y yo creo que específicamente nosotros solemos pensar esto cuando empezamos a ver todo el historial de la Biblia. Y nosotros vemos el Antiguo Testamento y en muchos casos, si somos honestos, vemos el Antiguo Testamento como el plan frustrado de Dios, que como que no le salió bien. Entonces Él necesitó tomarse 400 años entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento para regresar al pizarrón con la Trinidad y replanificar cómo es que ellos iban a rescatar el mundo y reunir para sí mismo un pueblo que existe para su gloria. Y lastimosamente, cuando nosotros vemos la Biblia así, como dos diferentes planes, fácilmente nosotros, los que nos encontramos de este lado de la cruz, podemos pensar que todo lo que pasó antes del libro de Mateo es irrelevante. De hecho, hay movimientos hoy en día de pastores quienes precisamente eso es lo que están promoviendo. No tenemos que preocuparnos por el Antiguo Testamento, era simplemente un montón de leyes para un grupo de personas que ni los conocemos, ni tienen mucha aplicación para nosotros, así que nos podemos desenganchar del Antiguo Testamento y preferir el Nuevo Testamento, o eso por lo menos es lo que se postula. Pero cuando nosotros entendemos la historia de la Biblia, nosotros llegamos a la conclusión de que Dios no es un mal planificador como nosotros. El plan de Dios ha sido el mismo desde Génesis 1. Su plan ha sido reunir para sí mismo un pueblo que existe para magnificar su gloria. Y por lo tanto, la historia del Antiguo Testamento es nuestra historia. La historia del Antiguo Testamento es parte de nuestro mismo historial. Ahora, esto no quiere decir que no hay diferencias entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, pero las diferencias que existen siguen amarradas al mismo propósito y la misma meta que Dios ha tenido desde el principio. La meta del pueblo de Dios en ambos siempre ha sido la misma. John Piper nos lo explica así: la obra misionera no es la meta final de la iglesia, lo es la adoración. Las misiones existen porque la adoración no existe. La adoración es absoluta, no así las misiones, porque Dios es la medida final de todas las cosas, no el hombre. Cuando termine esta era y los incontables millones de redimidos doblen sus rodillas ante el trono de Dios, las misiones se acabarán. La obra misionera es una necesidad temporal, pero la adoración permanece para siempre. El plan de Dios desde el principio ha sido reunir para sí mismo un pueblo de entre todas las naciones que existe para magnificar su gloria y su nombre en la tierra. Vemos muchos diferentes pasajes. Leímos de 1 Corintios 16 al principio. Vemos Salmo 63, 67, versículo 3, dice lo siguiente: te den gracias los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te den gracias. Ahora, la relación que Dios tenía con las naciones en el Antiguo Testamento lo vimos un poquito la semana pasada. Pero la relación que Dios tenía con estas otras naciones a veces era un poquito conflictiva, ¿verdad? Una de mis historias favoritas es cuando los filisteos roban el arca del pacto y ellos lo meten en el mismo templo de Dagón. Y en medio de este templo de Dagón, ellos ponen el arca del pacto, todos los filisteos se van a dormir, amanecen el próximo día, regresan a ver que el dios Dagón estaba boca abajo delante del arca del pacto. Entonces dicen, qué raro, levantan el dios de Dagón otra vez, todos se van a acostar, regresan otra vez el próximo día y otra vez el dios de Dagón estaba boca abajo delante del arca del pacto. Que la relación que Dios tenía con las naciones del Antiguo Testamento era una demostración constante y clara que sus dioses no son dioses, solo Él es el Dios verdadero. Y eso era el punto de las 10 plagas, eso era el punto de tanto conflicto que existía entre las naciones y el pueblo de Israel cuando ellos entran a la tierra prometida. Pero en el Nuevo Testamento, en particular al llegar Cristo, no cabe duda que algunas cosas empiezan a cambiar en cuanto a la relación que Dios tiene con las naciones. Hay algunas interacciones que Cristo tiene que nos empiezan a demostrar que Dios está un paso más avanzado en cumplir su plan de reunir para sí mismo un pueblo de entre todas las naciones. Ahora, a veces no nos damos cuenta de esto porque estamos leyendo un libro que sí, a veces los títulos que le dan a las personas, las ciudades, no las conocemos, entonces simplemente decimos, bueno, es otro milagro o es otra parábola. Pero estas interacciones que Jesús tiene con personas son muy importantes. Y lo que vamos a ver el día de hoy es, vamos a ver, la semana pasada vimos todo el Antiguo Testamento, hoy vamos a ver todo el Nuevo Testamento, increíble, en 2 semanas toda la Biblia, ya no vamos a tener nada que hacer el resto del año. Son mentiras. Pero vamos a ver el resto del Nuevo Testamento y vamos a empezar viendo el ministerio de Cristo y luego el ministerio de los apóstoles y ver esta interacción que Dios tiene con las naciones. Así que vamos a empezar, si tienen ahí sus Biblias, vamos a estar dando mucha vuelta el día de hoy. Vamos a estar en Mateo 8 para empezar, Mateo 8 de 5 al 13. En esta historia se acerca un hombre a Jesús y él quiere que Jesús sane uno de sus siervos. Ahora, la identidad de este hombre es crucial. Mateo nos dice que este hombre era un centurión. Significa que él era romano. Un gentil, no era judío, alguien de las naciones, no de Israel. Si has visto esa palabra gentil y no sabes a lo que se refiere, los gentiles son las personas no judías. Nosotros somos gentiles, a menos de que haya alguien que aquí es judío. Pero los que no somos judíos somos gentiles. Y este hombre que se acerca a Jesús es un gentil. Y noten la interacción que Jesús tiene con él, en versículo 5 de Mateo 8. Al entrar Jesús en Capernaum, se acercó un centurión y le suplicó: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, sufriendo mucho. Y Jesús le dijo: yo iré y lo sanaré. Pero el centurión respondió: Señor, no soy digno de que tú entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado quedará sano. Porque yo también soy hombre bajo autoridad, con soldados a mis órdenes. Y digo a este: ve y va. Al otro: ven y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que lo seguían: en verdad les digo que en Israel no he hallado en nadie una fe tan grande. Y les digo: vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: vete, así como has creído, te sea hecho. Y el criado fue sanado en esa misma hora. Ahora, aquí vemos un contraste hecho por Jesús con el pueblo judío y el pueblo gentil. Jesús demuestra en este pasaje cuánto se había desviado el pueblo de Israel, el pueblo que tenía la ley, el pueblo que tenían los profetas que habían testificado y hablado de la llegada de este tal Mesías, y a ellos les está costando creer que Jesús es ese Mesías. Pero se acerca un centurión romano y él dice: tú eres el que puede resolver este problema, tú eres el que tiene autoridad y yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Jesús dice que no hay fe tan grande entre el pueblo de Israel. Esto es interesante cuando es contrastado con algo que pasa, con algo que sucede más adelante en Mateo 8. A veces tal vez no sabemos esto, pero los evangelios a veces son agrupados temáticamente. En adelante, en Mateo 8, en versículo 23, lo que sucede es la escena de cuando los discípulos están una vez en el barco y surge una gran tormenta. Y Jesús está dormido, su buen cuaje hay durante la tormenta. Y los discípulos se acercan con Jesús con miedo y lo despiertan. ¿Y saben cómo responde Jesús? Sus primeras palabras son: ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Le dice al centurión romano: no he hallado una fe tan grande entre el pueblo de Israel. Le dice a sus discípulos judíos: hombres de poca fe. Y noten lo que Jesús dice en versículo 11: y les digo, vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. El plan de Dios siempre ha sido reunir para sí mismo un pueblo de todas las naciones que existe para su gloria. Y es increíble lo que él dice ahí, que van a venir personas que no son de Israel, no son de esta tierra, pero ellos se van a sentar en la mesa ¿con quiénes? Con Abraham, Isaac y Jacob. Lo que él está diciendo es: mi plan es que mi pueblo crezca e incluya todas las naciones. Noten algunas de estas situaciones que suceden en el Evangelio de Marcos. Marcos es un evangelio interesante y lo vamos a estudiar más adelante en este año. Entonces no me quiero adelantar mucho, pero uno de los elementos importantes en el Evangelio de Marcos, se supone que el Evangelio de Marcos fue escrito a gentiles, fue escrito a romanos, y por lo tanto las personas gentiles juegan un rol muy importante a lo largo del Evangelio de Marcos. Hay un par de historias, vamos a ver dos ejemplos en Marcos. Esta primera es una de mis favoritas. En Marcos 7, 24 al 30. Marcos 7, 24 al 30 dice lo siguiente: levantándose de ahí, Jesús se fue a la región de Tiro, y entrando en una casa, no quería que nadie lo supiera, pero no pudo pasar inadvertido, sino que enseguida, al oír hablar de él, una mujer cuya hijita tenía un espíritu inmundo fue y se postró a sus pies. La mujer era gentil, sirofenicia de nacimiento, y le rogaba que echara el demonio fuera de su hija. Y Jesús le decía: deja que primero los hijos se sacien, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Es cierto, Señor, le dijo ella, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. Jesús le dijo: por esta respuesta vete, ya el demonio ha salido de tu hija. Cuando ella volvió a casa, halló que la niña estaba acostada en la cama y que el demonio había salido. La mujer que se acerca a Jesús es una mujer gentil. Ella es de Cirofenicia y ella escucha acerca de la autoridad que tiene Jesús. Es interesante, con el centurión romano, él sabía que Jesús tenía autoridad sobre el mundo material, sobre el mundo físico. Él puede sanar enfermedades. Esta mujer se da cuenta que Jesús tiene autoridad sobre el mundo espiritual. Él puede sacar demonios, hasta los demonios lo obedecen. Entonces ella se acerca con Jesús y Jesús le responde con una frase extremadamente rara, algo arcaica, ¿verdad? Él le dice: mira, vamos a tener que dejar primero que los hijos coman, porque no es justo que se le quite el pan a los hijos, los perrillos. Esta frase o tratar a los gentiles como perrillos era una manera cariñosamente despectiva, no sé si eso funciona, pero una manera cariñosamente despectiva de hablar acerca de los gentiles. No querían denigrar, pero sí querían que ellos supieran su lugar, su rol. Pero esta mujer es impresionante. Me encanta su respuesta. Ella le responde: pero hasta los perrillos comen de las migajas de la mesa. Y Jesús, obviamente sabiendo que su plan progresivo es incluir a un pueblo de todas las naciones, por su respuesta, él la sana. Entonces Jesús sana a su hija. Al final del Evangelio de Marcos, nosotros vemos una escena también que es espectacular. Noten Marcos 15, el 33 al 39. Cuando llegó la hora sexta, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena, Jesús exclamó con fuerte voz: Eloi, Eloi, lema sabactani, que traducido significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí al oírlo decían: miren, está llamando a Elías. Entonces uno corrió y empapó una esponja en vinagre y poniéndola en una caña dio a Jesús a beber diciendo: dejen, veamos si Elías lo viene a bajar. Pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Y el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, viendo el centurión romano que estaba frente a él, la manera en que expiró, dijo: en verdad, este hombre, gracias, era Hijo de Dios. ¿Puedes imaginar al pueblo romano que está leyendo esta carta? ¿Puedes imaginar los romanos al terminar? Ellos han escuchado que Jesús les dice perrillos en Marcos 7 y luego ver que en Marcos 15 ellos no son perrillos, sino que es su gente a quien Dios ha revelado quién es Jesús. Los romanos han de haber sido grandemente impactados al ver uno de los suyos saber qué es lo que estaba pasando sobre esa cruz. Jesús muere y nosotros sabemos que Él resucita. Y en el momento antes de su partida al cielo, Jesús ahora lanza por total el último paso de su plan progresivo para reunir para sí mismo un pueblo de las naciones que existe para su gloria. Mateo 28, 18 al 20. Acercándose Jesús les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos. ¿Qué dice? Cuatro palabras muy importantes: de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado, y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. En este pasaje Jesús da por sentado que su pueblo va a ir, su pueblo se va a mover. No solo vamos a cruzar la calle, vamos a cruzar fronteras, vamos a cruzar culturas, vamos a cruzar idiomas, vamos a cruzar líneas sociopolíticas, líneas socioeconómicas, vamos a cruzar aquellas líneas que la misma cultura ha creado con el fin de magnificar la gloria de Dios. Dean Fleming, en su libro Recuperando la Misión Completa de Dios, dice lo siguiente: el pueblo que Dios ha elegido son el canal por medio del cual Él extiende su bendición a todo el mundo. Esto ha sido el plan de Dios. Al escoger Israel, Él los escoge para que ellos extiendan la bendición. Al escoger gentiles, lo hace para que ellos extiendan la bendición. En la Gran Comisión tenemos a Jesús inaugurando el último paso de su plan progresivo. Noten lo que Jesús dice a sus discípulos en Hechos 1:8. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y que hasta los confines de la tierra. Y de ahí Jesús se va, y Él regresa a la diestra del Padre. Y en Hechos 2 nosotros sabemos que Él derrama su Espíritu, y el Espíritu impulsa una misión increíble de parte de la iglesia. El Espíritu empodera la predicación de la iglesia, el Espíritu empodera la multiplicación de la iglesia, y los apóstoles siguen con el plan, con la comisión que Cristo les había dado. Pero aunque los apóstoles hicieron mucho, lo fascinante en el libro de Hechos es el protagonista sigue siendo Dios. El que sigue avanzando su misma misión es Dios. Entonces noten en Hechos 10. En Hechos 10 nosotros vemos cómo Pedro recibe una visión de Dios, de una sábana que baja de los cielos, que está llena de carne. Eso es un excelente sueño. Yo no sé si lo has tenido, pero tal vez si lo pensamos bien fuerte en la noche antes de dormir, eso nos sale durante el sueño, no sé. Pero él recibe esta visión, y el punto es, toda esta carne y todos estos animales eran animales que eran impuros bajo la ley de Israel, y Dios le dice: lo que yo declaro como puro es puro. Y Pedro no sabe que Dios le está preparando para una conversación que está por venir con unos gentiles. Porque al mismo tiempo que Pedro está recibiendo esta visión, un hombre que se llama Cornelio, un gentil de mucha influencia, también tuvo una visión. Dios le dio a él una visión de Pedro, donde Dios le dijo que él enviara a traer a Pedro. Entonces Pedro, la gente de Cornelio llega a la casa de Pedro y dice: tienes que venir con nosotros a conocer a Cornelio. Y yo no sé, a los que han compartido el evangelio con otras personas, a veces sabemos lo difícil que es iniciar a entrar a esa conversación y poder explicarles el evangelio. Esto tal vez es la puerta más abierta en la historia del mundo. Noten lo que dice Cornelio en versículo 33. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí presentes delante de Dios para oír todo lo que el Señor te ha mandado. Qué genial sería eso, ¿verdad? Si tu vecino toca la puerta, mira, decímelo pues. Y noten cómo responde Pedro. Dice: nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén, hablando de Jesús. Y también le dieron muerte colgándolo en una cruz, pero Dios lo resucitó al tercer día e hizo que se manifestara, no a todo el pueblo, sino a los testigos que fueron escogidos de antemano por Dios, es decir, a nosotros que comimos y bebimos con Él después de que resucitó de los muertos. Y nos mandó a predicar al pueblo y testificar con toda solemnidad que este Jesús es el que Dios ha designado como juez de los vivos y de los muertos. Versículo 44. Mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje. Todos los creyentes que eran de la circuncisión, judíos, cristianos, que habían venido con Pedro, se quedaron asombrados porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles. Entonces, un encuentro totalmente orquestado por Dios para que Pedro se tope con estos gentiles, quienes son los primeros gentiles en recibir el Espíritu Santo. Ahora, esta inclusión de los gentiles dentro del pueblo de Dios generó cierto conflicto. Había cierto conflicto porque había muchas preguntas de si ellos deberían de cumplir con toda la ley como los judíos habían hecho, y ahora ¿dónde queda la ley? Entonces en Hechos 15 hay una reunión entre todos los pastores de la región para determinar específicamente si estos nuevos cristianos gentiles se deberían de circuncidar, lo cual era la señal para haber sido, para pertenecer al pueblo de Dios. Y noten lo que dice Pedro. Él se levanta para tranquilizar el debate y dice lo siguiente en Hechos 15. Después de mucho debate, Pedro se levantó y les dijo: hermanos, ustedes saben que en los primeros días Dios escogió de entre ustedes que por mi boca los gentiles oyeran la palabra del evangelio y creyeran. Dios, que conoce el corazón, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo al igual que a nosotros, y ninguna distinción hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tientan a Dios, poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Creemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor, de la misma manera que ellos también. Pedro está diciendo que la señal para pertenecer al pueblo de Dios ya no es circuncisión, sino que es el Espíritu Santo. Es el tener al Espíritu. Y en medio de todo esto, Dios escoge a Pablo para llevar el Evangelio a las naciones. Dios se revela a Pablo de Tarso en el camino a Damasco. Y después de que Pablo confiesa fe en Cristo, Dios le dice que espere, que aguante un poquito de tiempo, y él va a enviar a alguien para darle las instrucciones que siguen. Y él habla con Ananías y le dice a Ananías: mira, necesito que vayas y busques a este Saulo de Tarso para que lo traigas y lo incluyas dentro del pueblo. Y puedes imaginar cómo se siente Ananías con esta propuesta. Saulo tenía un poquito de fama de que él había matado un par de cristianos, que él estaba persiguiendo a las iglesias. Entonces Ananías estaba como: ay, no puedo encontrar algún otro voluntario, un diácono que tengamos tirado por acá, ¿qué cree? ¿Podría traerlo? Eso no hacemos los pastores, solo para que no enviamos a los diáconos a las peores tareas, les los prometo. Pero Ananías entonces acepta, y él dice, bueno, él va a ir. Y noten lo que le dice Dios a Ananías en Hechos 9. Él le dice: el Señor le dijo, ve, porque él es mi instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Otra vez, esto no era una estrategia humana. No era como que Ananías dijo: ¿sabes qué? Necesitamos a alguien así muy bueno para ir a viajar, entonces yo voy a encontrarme a Pablo. No, sino que Dios ha orquestado todo esto. Ha sido el plan de Dios desde el principio reunir para sí mismo un pueblo que existe para su gloria. Y Él lo está llevando a cabo. Este ministerio de Pablo, a los gentiles, Pablo es enviado en Hechos 13. Y vemos en Hechos 13 y 14 cómo él viaja a todas estas diferentes regiones gentiles y predica el Evangelio y reúne iglesias y nombra líderes. Noten cómo Pablo habla de sí mismo en Romanos 1:5. Es por medio de él que hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles. O el versículo famoso, Romanos 1:16: no me avergüenzo del Evangelio, es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. De hecho, todo el libro de Romanos tiene este enfoque. El punto de lo que Pablo está escribiendo en todo el libro de Romanos es intentando explicar ahora cuál es la relación que tiene el pueblo de Israel con los gentiles, cómo es que los gentiles pueden confesar fe y pueden pertenecer al pueblo de Dios sin tener que seguir todas las leyes que tenía el pueblo de Israel. Y una vez más, esta inclusión de gentiles empieza a generar un poquito de conflicto. Y los mismos gentiles y judíos no se están llevando bien, porque los judíos están diciendo: bueno, nosotros somos el verdadero pueblo de Dios. Y se siente en algunos momentos durante esta época como que lo que Dios tiene son dos pueblos que simplemente no se llevan bien. Entonces noten lo que dice Pablo en Efesios 2, 14 al 22. Porque Él mismo es nuestra paz, y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, poniendo fin a la enemistad en su carne, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en él mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella la enemistad. Y vino y anunció paz a ustedes que estaban lejos, los gentiles, y anunció paz a los que estaban cerca, los judíos, porque por medio de Cristo, los unos y los otros, tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo Espíritu. Así pues, ustedes gentiles, ya no son extraños ni extranjeros, ahora son conciudadanos y parte de la familia de Dios. Ahora, esto para nosotros debería ser algo magnífico, porque nosotros éramos los extraños y los extranjeros. Nosotros, yo no sé si lo saben, somos gentiles. Y por lo tanto, lo que Pablo está diciendo es que aunque pareciera que Dios inició celosamente solo con un pueblo, su plan siempre ha sido incluirte. Los que no tenían pasaporte ahora lo tienen. Los que antes, dice Jesús a los fariseos, tu padre es el diablo. Los que antes tenían al enemigo como su padre, ahora pertenecen a la familia de Dios y tienen a Dios como su padre. Como Pablo dice en Efesios 1, 5 y 6, nos predestinó para adopción como hijos, para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia. Dios nos ha incluido en su pueblo para la alabanza de su gloria. Por su gracia, Él ha decidido incluirte a ti e incluirme a mí en su pueblo para que nosotros existiéramos para magnificar su nombre donde sea que estamos. Nosotros hemos sido redimidos y transformados para ya no honrar y glorificar aquellas cosas que no son de infinito valor. Ahora, Dios nos ha abierto los ojos para que podamos honrar y glorificar aquello que es de infinito valor. Noten lo que Pablo dice en Gálatas 3, 7 y 9. En este punto llegamos al pináculo de este concepto. Lo leímos al principio, vamos a leerlo otra vez. Por tanto, sepan, los que son de fe, estos son hijos de Abraham. La Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano. Noten la cronología en ese pasaje. Las Escrituras supieron que Dios iba a incluir a los gentiles antes de que Él se lo anunció a Abraham, y por lo tanto Él anunció a Abraham antes de que Él incluyó a los gentiles. Que el plan siempre ha sido reunir para sí mismo un pueblo de todas las naciones para su gloria. Así que los que son de la fe son bendecidos con Abraham, el creyente. Es aquí donde vemos claramente el plan de Dios. La Escritura previendo que Dios justificaría a los gentiles. Que el punto es el siguiente: la bendición que Dios le promete a Abraham era Cristo. Y por medio de esa bendición, Dios ha bendecido a todas las naciones. La promesa que Dios le da a Abraham es: yo te voy a dar una familia y tu familia va a ser bendición a todas las naciones. ¿Cómo es que la familia de Israel llegó a ser bendición a todas las naciones? Es porque era por medio de la familia de Israel que vino el gran Redentor. Por medio de Él, Dios ha reunido para sí mismo un pueblo que existe para su gloria. ¿Por qué lo hace Dios? Lo hemos dicho un par de veces, por si no les ha quedado claro. Dios hace toda esta obra porque Él está consumido con una pasión incansable para extender su propia gloria. Lo que Dios más valora sobre todas las cosas es sí mismo. Lo que Dios más honra es sí mismo. Dios obra de esta manera para que todo el mundo pueda también ser unido al himno de su gloria. Noten lo que dice en Isaías. Dios está hablando, 48, 9 al 11. Noten cómo lo dice. Por amor a mi nombre contengo mi ira, y para mi alabanza la reprimo contra ti a fin de no destruirte. Pues te he purificado, pero no como a plata, te he probado en el crisol de la aflicción. Por amor mío lo haré. ¿Por qué? ¿Cómo podría ser profanado mi nombre, mi gloria? Pues no lo daré a otro. Dios se apasiona por su propia gloria. Y porque lo que es de mayor importancia a Dios es su propia gloria, Él ha obrado entre las naciones para que su nombre sea santificado y su nombre sea glorificado. O para ponerlo en las palabras de Jonathan Edwards, el gran fin de las obras de Dios, el cual se expresa en la Escritura de diversas maneras, es en realidad uno. Y este fin es más correcto y completamente llamado la gloria de Dios. Ahora, tal vez algunos dirían, eso parece un poquito egocéntrico. O sea, pueden imaginar si yo llego y digo, mira, te tengo un regalo, soy yo. O sea, así parece como que lo que Dios está haciendo y diciendo. Mira, yo les voy a dar algo entre todas las naciones y lo que les voy a dar soy yo. Pareciera egocéntrico. Pero yo no creo que sea egocéntrico, yo creo que es todo lo contrario. Cuando Dios obra para que Él sea glorificado entre todas las naciones, esto es un acto de amor. Noten cómo lo explica Piper mejor que yo. Él dice, amar es ayudar a las personas a encontrar la hermosura suprema, el más grande valor, la más profunda satisfacción, el mayor gozo que pueda durar, el mayor galardón, la más maravillosa amistad y la adoración más irresistible. Amar es encaminar a las personas hacia Dios. Lo hacemos recalcando la grandeza de Dios y Dios lo hace recalcando la grandeza de Dios. Hacer esto solo es egocéntrico si Dios no es el ser más valioso de todo el universo. Proteger, preservar y multiplicar el conocimiento de su gloria entre las naciones es un acto de amor y de generosidad, porque no hay nada mejor que las naciones pudieran tener menos la gloria de Dios. El plan de Dios desde el principio es apartar para sí mismo un pueblo de todas las naciones que existen para magnificar su gloria en el mundo. Y Dios lo ha hecho por medio de Cristo, al reunir a su iglesia en Él. Y lo bello de entender todo el plan de Dios es que nosotros podemos proceder con la plena confianza de que Dios no va a fallar en su plan. Yo no sé si sabes esto, pero todavía hay grupos étnicos en el mundo donde el nombre de Cristo no se ha mencionado. Hay en el mundo lugares donde si confiesas fe en Jesucristo o hablas del Dios de la Biblia, puede costarte la vida entera. Pero Dios se ha comprometido a que Él será glorificado entre las naciones. Y nuestra esperanza está firmemente arraigada en que Dios no fallará. Nosotros creemos que todos deberían de escuchar de la suprema gloria de Dios. Creemos que ellos deberían tener el tesoro de mayor valor y por lo tanto nuestra confianza está en que Dios no va a fallar. Nosotros podemos ver para atrás y ver cómo Él progresivamente ha llevado a cabo su plan, pero también podemos ver hacia el futuro. Noten lo que dice el apóstol Juan en Apocalipsis 7, versículo 9 al 10. Después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar. Cuatro palabras: de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz: la salvación le pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos y de los cuatro seres vivientes. Estos cayeron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo amén. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por siglos de los siglos. Amén. Dios no fallará en su plan. Los planes de Dios no serán frustrados. Ahora, ¿por qué les decimos todo esto? ¿Simplemente para que tengan un poquito más de información acerca del rol de las naciones en la Biblia? No. Porque si a Dios le apasiona su gloria sobre todas las cosas, al pueblo de Dios le debería apasionar la gloria de Dios también sobre todas las cosas. Si a Dios le apasiona que su gloria sea magnificada entre las naciones, al pueblo de Dios también le debería preocupar que la gloria de Dios sea magnificada entre las naciones. Pero también lo hacemos, y hablaremos más de esto la otra semana, donde el nombre de Dios no es magnificado y donde el evangelio no es predicado, hay hombres y mujeres destinados a una eternidad sin Dios y a una vida hoy llena de idolatría que solo frustra a sus adoradores. Todos los males de nuestro mundo nacen porque la gloria que Dios merece, nosotros se la hemos entregado a cosas que no la merecen. Y el mayor acto de amor y misericordia que nosotros podríamos hacer para las naciones es ir y demostrar que lo que su corazón tanto necesita es Él. Dios ha llamado a su pueblo a las naciones. Dios ha llamado a su pueblo a ir con manos listas y con bocas listas para proclamar su gloria, su honor y su renombre entre las naciones, igual como se hizo para nosotros. Porque sabes que tú y yo somos el resultado de que alguien más tomó en serio el hecho de que la gloria de Dios debería ser magnificada entre las naciones, y vinieron y compartieron con nosotros la preciosa hermosura del evangelio de Jesucristo. Que la iglesia de hoy es el resultado de la misión de ayer. Y la pregunta es: ¿cómo se va a ver la iglesia de mañana? ¿Quién va a ir? ¿Quién va a hablar? Porque Dios ha llamado a su pueblo a extenderse y llevar el mensaje del evangelio. Y yo sé, créanme, yo sé el miedo que genera el pensar en dejar mis ideas y mis planes del futuro con el fin de perseguir la misión de Dios. Pero no hay nada más glorioso que magnificar la gloria de Dios entre las naciones. Y la pregunta con la que nosotros vamos a luchar mañana es: ¿quién vendrá a dar su vida para que otros puedan también conocer? Y mientras tanto, nosotros como su pueblo, juntos magnificamos su gloria. No hay nada más precioso en este mundo. No hay nada más glorioso en este mundo. Y por lo tanto, juntos nos entonamos en una sola voz para proclamar cuán grande es nuestro Dios.